Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 41. Verso 41, y también vamos a leer el versículo 46 de Mateo capítulo 25. Nos dice aquí la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros te agradecemos ahora el privilegio que nos da de sentarnos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser ministrado por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que nos dé oídos atentos a ella y corazones creyentes para recibir el mensaje de tu santo evangelio, que es el mensaje de Cristo para nuestras almas. Ven, bendícenos y haznos experimentar el gozo inescrutable de la íntima comunión contigo. Pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado respondimos a la pregunta: ¿quién es una persona maldita? Y vimos en Gálatas capítulo 3, verso 10, la respuesta a esa importante pregunta. Dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, versículo 11, ninguno se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La primera vez que Jehová Dios pronunció el término maldición en la tierra fue sobre Satanás, representando en la serpiente que fue usada para engañar a Eva y Adán. En Génesis capítulo 3, verso 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás, maldita serás. Y obviamente, como Adán y Eva comieron del fruto prohibido, o sea, no permanecieron en las obras escritas en el libro de la ley, fueron arrastrados por Satanás. Fueron arrastrados por Satanás y puesto bajo la misma maldición que Dios trajo sobre Adán. Perdón, sobre Satanás. Fueron maldecidos porque maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y no solamente Satanás y Adán fueron maldecidos en el contexto del pecado original, sino que la maldición también alcanzó la faz de la tierra, el planeta Tierra. El universo fue maldecido por Dios como consecuencia del pecado de Adán y Eva, que atrajo la maldición sobre ellos. Dice aquí, en Génesis capítulo 3, verso 17: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos que fue maldecida la tierra como una secuela directa de la desobediencia de Adán y de Eva. Y en ese contexto debemos también de afirmar que todo aquel que haya nacido de la descendencia de Adán se encuentra bajo el mismo paradigma de la maldición de Dios. Todo quien no haya permanecido obedeciendo de manera absoluta desde su concepción y hasta el día de hoy, la santa ley de Dios se encuentra bajo maldición, porque es maldito, dice Dios, todo aquel que no permanezca en una obediencia plena y absoluta a la ley de Dios. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que si tú no tienes a Dios, a Jehová Dios como tu Dios, y en su lugar lo que tienes como Dios es tu propia persona, tu propio yo o cualquier otra criatura, entonces tú has violado el primer mandamiento y eres objeto de esa misma maldición que cayó sobre Adán y Eva. Si has tomado el nombre de Jehová Dios, del nombre de Jehová Dios en vano, entonces puedes estar plenamente y absolutamente convencido, convencida de que eres una persona maldita. Si tú no has honrado a tu padre y a tu madre en los términos que Dios te demanda que le honre, puedes llegar a la simple conclusión de que tú eres una persona maldita. Si no has guardado el día de reposo en los términos en que Jehová Dios te lo demanda, entonces puedes concluir simple y llanamente que eres una persona maldita. Cualquier mandamiento de la ley de Dios que tú hayas quebrantado, un solo pecado con que haya violado la ley de Dios, es suficiente para atraer sobre ti la maldición. ¿Quién de los aquí presentes puede levantar su mano y decir: yo nunca he violado los 10 mandamientos? Lo he guardado de manera absoluta todos y cada uno de ellos. Como sabemos, la ley está resumida en los 10 mandamientos. Si 10 veces ha violado cada uno de esos mandamientos, 10 veces eres una criatura maldita a los ojos de Dios. Y de esa maldición, tú no podrás escapar a menos que te saquen de debajo de ella. Porque esa maldición no fue pronunciada por los labios de un hechicero sobre ti, la cual puedes anular yendo a otro brujo para que rompan ese hechizo mediante algún tipo de brebaje que te den a beber. Ahora, mis hermanos, viene el día en que habrá otra palabra de maldición que pronunciarán los labios del Señor Jesucristo en particular. Esa maldición será pronunciada y será la última maldición que se pronunciará sobre la faz de la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria desde los cielos. Dice en Mateo 25, 30 al 31, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Y qué hará el Señor en ese contexto de su segunda venida en gloria? El verso 41 nos dice qué hará el Señor, y de manera particular se nos revela la palabra que él pronunciará sobre todas aquellas naciones cuyos habitantes sean colocados a su mano izquierda. Entonces dirá también, verso 41, a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Una vez se haya pronunciado esa maldición sobre ellos, nos dice el verso 46, e irán estos al castigo eterno. En eso consistirá la consumación de esa última maldición que será pronunciada a oídos de quienes están ubicados a la mano izquierda de nuestro Señor. Cuando Él regrese en gloria, entonces será el tiempo cuando los seres malditos que viven en este mundo cosecharán en toda su plenitud el fruto de la maldición que heredaron de Adán y de Eva. Eso es lo que Cristo aquí nos está señalando. Y la enseñanza bíblica que quiero dejar en tu mente en esta mañana es la siguiente. La miseria de tu maldición en la tierra continuará por la eternidad sobre tu cabeza en el infierno. La miseria de tu maldición en la tierra, eres, recuérdalo, una criatura maldita si no has conocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero esa miseria que ya descansa sobre ti, que ya reposa sobre ti, continuará sobre ti por toda la eternidad. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, dice ahí. Cuando uno mira el panorama general de la sociedad y del mundo a través de los siglos y en el presente, encontramos diferentes opiniones acerca de la concepción que muchos tienen acerca del infierno. Cada religión en particular, y hay miles de religiones en el mundo, tiene una concepción particular sobre el infierno. Pero igualmente también cada individuo en general tiene una concepción particular, una definición, podríamos decir, una percepción sobre lo que ellos entienden que es ese concepto del infierno. Hay muchos que afirman que cuando la Biblia amenaza con el infierno a los impíos, lo que está básicamente es amenazándolo con la aniquilación. Cuando Dios habla del infierno, lo que habla es de una aniquilación eterna, de un sumir a las personas en la inexistencia, de una cesación del ser, o del alma, o del espíritu, o de la vida del hombre. Los testigos de Jehová, los agnósticos, el materialismo como filosofía y muchas otras filosofías promueven el concepto de la aniquilación del alma después de la muerte. Ellos no creen que el infierno sea un lugar de sufrimiento eterno. Básicamente tienen la idea de que el infierno es el sepulcro común de la humanidad donde dejarán de existir para siempre. En otras palabras, tienen la idea de que no hay vida después de la muerte. No hay vida después de la muerte. Los malvados serán aniquilados y eliminados de la existencia consciente para siempre. Esa es su concepción del infierno. O la respuesta que ellos dan al infierno. Los mormones dicen que el infierno es una prisión espiritual provisional en la que se enseñará el evangelio a los espíritus y así tendrán la oportunidad de arrepentirse y aceptar las ordenanzas de salvación que se efectúen por ellos en el templo. Ese es el concepto de infierno que tienen los mormones. Para los musulmanes, el infierno es un lugar repleto de fuego, humo y agua sucia que hierve. Ahí yacen los demonios, los humanos, los dioses falsos y los genios. De él solo saldrán algunos algún día, y de manera particular, los pecadores monoteístas, porque Alá se apiadará de ellos al final de los tiempos. Un ateo dice: los ateos nunca pensamos en el infierno por razones obvias. No piensan en el infierno porque no creen en el infierno. Esa es la concepción del ateo. En eso coinciden el ateo y el testigo de Jehová. No creen que el alma humana prevalezca después de la muerte. El hinduismo y el budismo creen que el infierno es un escenario transitorio dentro del ciclo de las reencarnaciones. Hay millones de gente permeado por esas doctrinas y enseñanzas, tanto en el contexto de las grandes religiones como en el contexto de la influencia de las grandes filosofías que son promovidas y enseñadas desde las aulas de las más famosas universidades hasta las escuelas que encontramos en los campos más remotos. Cada profesor, cada maestro tiene una cosmovisión y eso es exactamente lo que sale de la tiza donde enseña o con que enseña. Ahora, mis amados hermanos, todos esos conceptos, muchos de ellos religiosos, filosóficos, se apartan de manera radical de la enseñanza clara y precisa de la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos con claridad y precisión los frutos o el fruto directo de la maldición de Dios sobre el pecado. Porque el infierno fue creado precisamente para poder cumplir Jehová Dios la última maldición que se pronunció sobre los que estaban a la izquierda. Así como creó la tierra para habitación nuestra durante 70, 80 o 90 años, creó el infierno para llevar por la eternidad a todos aquellos que durante esos 70, 80 o 90 años vivieron una vida maldita en esta tierra, porque seguirán siendo malditos por la eternidad y en el infierno. Lo primero que debemos de establecer, mis amados hermanos, es que el infierno no es contrario a los atributos de Dios. El infierno no es contrario a ninguno de los atributos de Dios. A pesar de que muchos se preguntan, ¿cómo podemos suponer que un Dios infinitamente misericordioso, un Dios infinitamente amoroso, un Dios infinitamente amante pueda soportar, atormentar eternamente a sus criaturas. ¿Cómo es posible que alguien pueda concebir a Dios de esa manera? ¿Podrá un Dios de amor enviar a alguien por la eternidad en el infierno? ¿Qué usted piensa? ¿Sería cónsono con la justicia de Dios, con el amor de Dios, la predicación del infierno? Amados hermanos y amigos, la Biblia enseña que el infierno no es inconsistente ni con la justicia de Dios, ni con el amor de Dios, ni con la misericordia de Dios, ni con la bondad o compasión de Dios. Infligir un castigo eterno más bien es exacta y precisamente consistente con cada uno de los atributos del ser de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo pecado es lo suficientemente atroz, lo suficientemente fiero, lo suficientemente malvado y ruin como para merecer un castigo de dimensiones eternas. Oiga bien lo que estoy diciendo aquí. Cada pecado que usted ha cometido es lo suficientemente malo para merecer un castigo eterno, un castigo sin fin. El castigo del infierno es proporcional al mal y al daño causado por la violación de cada mandamiento de la santa ley dictada por Dios. Con cada pecado se pisotea y se desprecia, primero que nada, la gloria de Dios. También se pisotea la gloria y el honor de los ángeles. Se pisotea el bien de la raza humana y se pisotea el bien particular de cada una de nuestras almas. Cada pecado es infinitamente dañino, porque con cada pecado arruinamos y destrozamos la imagen de Dios en la que fuimos creados. Con cada pecado nosotros no solamente deformamos la imagen de Dios en nosotros, sino que a su vez, con cada pecado recreamos la imagen del diablo en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestros corazones. Por eso cada pecado es una obra deformante que deforma la imagen de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso cada pecado genera un mal de dimensiones infinitas. Porque es un atentado no solamente contra la gloria de Dios en cada uno de sus atributos, sino contra la gloria de Dios en los atributos comunicables en los que fuimos creados a su imagen y semejanza. De ahí, mis amados hermanos, que si el mal del pecado es infinito, entonces el castigo que Dios debe de adjudicarle a cada pecado debe de ser proporcional al mal infinito que cada pecado que cometemos genera. Cada pecado genera un mal infinito, por ende es proporcional a la justicia de Dios o con la justicia de Dios que el castigo sea igualmente proporcional al mal causado. Si tu obligación de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es un deber infinito, la violación a ese deber infinito requiere de un castigo infinito. ¿Se entiende? ¿Dónde están los niños? De mente acuciosa. Si tu deber de guardar el día de reposo y santificarlo es un deber infinito, el no guardarlo, el pisotear el día de reposo y emplearlo para tus propios asuntos personales y no para glorificar a Dios y edificar tu alma, amerita y demanda, ¿qué cosa? ¿Tres meses de infierno o un infierno eterno? Si tu obligación de honrar a tu papá y a tu mamá es un deber infinito, la violación de ese deber reclama de parte de la justicia de Dios un castigo infinito. Por eso se creó el infierno, para pulgar allí el castigo infinito que cada pecado merece. Podemos aseverar a ciencia cierta que cada pecado produce un mal que es de dimensiones infinitas. No solamente en relación con la creación, sino también en relación con el tiempo, porque cada pecado no es del tamaño de quien lo comete, sino del tamaño de quien formuló, dictó y ordenó la ley, el Dios infinito, que formuló, dictó y ordenó la ley. Fue Jehová Dios, el Dios infinito, quien dictó la ley, quien la demandó para que la obedezcamos. Por esa razón, la violación de cada mandamiento de la ley de Dios tiene que ser castigado, no con siete fuetazos, sino con un castigo infinito en el tiempo. Cuando hablamos de un castigo infinito en el tiempo, nos estamos refiriendo a la eternidad, porque la eternidad es la infinitud del tiempo. No debemos de olvidar que nuestras vidas son eternas. Y eternamente se debe de obedecer la ley de Dios. La obediencia a la ley no es de carácter temporal, es de carácter eterno. Por cuanto nuestras almas son eternas. Cuando usted llegue al cielo, no llegará allí para vivir como el chivo sin ley, como posiblemente vivió aquí en la tierra. Cuando llegue al infierno, tampoco vivirá como el chivo sin ley. Usted estará sujeto al príncipe de los demonios. Y la obediencia que usted le rindió a Satanás a través de la ley del pecado impresa en sus miembros, esa misma obediencia tendrá que dispensársela pecando en el infierno. Por eso, amados hermanos, el pecado tiene trascendencia en el tiempo y trascendencia en la eternidad, porque nuestras almas son eternas, lo mismo que son también temporales. Somos una combinación de tiempo para vivir en el tiempo y de eternidad para vivir en la eternidad. No hay aniquilación, no hay extinción del ser del hombre, de la mujer. Somos criaturas eternas. El no obedecer fielmente los mandamientos de la ley de Dios son pecados que trascienden el tiempo, son de dimensiones infinitas, porque son la violación de una obligación infinita. La obligación de obedecer al Dios infinito. Cada pecado conduce a un mal que es infinito, porque cada pecado no es del tamaño de quien lo comete. Entienda eso. El pecado no es del tamaño de quien lo comete. El pecado es de la misma dimensión de quien dio la ley. Y hermanos, en los términos humanos, el que alguien le tire una piedra a Francisco Guzmán no tiene la misma trascendencia ni la misma cobertura de si le tiran una piedra a Luis Abinader. ¿Qué usted cree? ¿Saldré en los periódicos si me tiran una piedra a mí? ¿Se convertirá eso en una noticia internacional? El mal causado al presidente es un mal mayor. Es un mal mayor. No es lo mismo. Atentar contra un presidente que atentar contra un simple ciudadano. Y no es que el presidente sea una categoría de ser superior. Es que hay un rango social, una investidura que debe de ser respetada por aquella sociedad donde ese hombre fue colocado como presidente. Por eso, mis amados hermanos, entendamos este concepto. Cada pecado produce un mal que es infinito, porque cada pecado es contra la majestad, la gloria de un Dios que es infinito en cada uno de sus atributos. Es infinito en su ser. Decir que no es justo el castigo del infierno para el pecado, lo único que pone en evidencia es que quien niega la justicia del castigo eterno del infierno, evidencia más que nada que tiene una concepción nula o muy distorsionada acerca de la guerra que existe entre el bien y el mal, entre Satanás y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Negar la eternidad del infierno también implica una comprensión muy defectuosa acerca de la majestad y la grandeza de Jehová Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Podemos con certeza afirmar que la magnitud infinita de la malignidad del pecado y la infinitud del castigo del pecado en el infierno la vemos más que nada en la persona y en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí vemos la magnitud infinita del castigo del pecado que será purgado por los impíos allá en el infierno, cuando lo vemos con el cristal o con el lente de la cruz de Cristo. Él recibió la maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él sufrió el infierno infinito para librarnos de la maldición del pecado y del infierno eterno. Él sufrió las llamas infinitas del infierno, no porque fuera un ser maldito, sino porque sobre él cayó toda maldición de todo hombre y mujer. Que en su segunda venida encontramos a la mano derecha los que oirán la voz de Cristo decir: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Si Cristo viniera ahora mismo, ¿dónde te tocaría estar? ¿A su izquierda o a su derecha? Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso ese texto. Y amados hermanos, el término molido que aparece aquí es una descripción del infierno que Cristo experimentó en su propio cuerpo. Fue molido, dice aquí. ¿Y por qué fue molido? Por nuestros pecados. Fue castigado. ¿Por qué fue castigado? Por nuestros pecados. Las Escrituras en todas partes representan la misericordia de Dios como un atributo libre y soberano. Y de ninguna manera la misericordia es un impedimento para que Dios ejecute su justicia, llevando a los impíos al infierno. Llevando a los impíos al infierno. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29 nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuál es la identidad de Dios? Además de misericordia, además de amor, además de compasión, además de benignidad, además de bondad, ¿con qué otro nombre se identifica a Dios aquí? Fuego consumidor. Y hermanos, eso no es una metáfora. Eso no es una metáfora. Ese es el carácter de Dios. Puesto aquí a colores. Puesto para que en un lenguaje sencillo y simple lo entendamos. Él es fuego consumador. Por eso debemos agradarle con temor y con reverencia. A la luz de que su naturaleza es un fuego consumidor. De manera que aquí tenemos otro motivo poderoso para andar en el temor de Dios, para andar y vivir en santidad, para obedecer su santa ley. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Proverbio capítulo 16, versículo 4 dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Aún el impío para el día malo, para el día del mal, dice en esta versión. Cuando alguien comete un crimen horrendo contra un niño, pensamos inmediatamente que esa persona debe de recibir sobre su cabeza todo el peso de la ley, para que reciba una dimensión justa del mal que ha causado. O sea, para que sea castigado proporcionalmente con el mal causado a esa indefensa criatura. Hermanos, todo el mundo reclama justicia cuando se viola un derecho ajeno, ¿sí o no? Todo el mundo clama por justicia. Ahora, la gente se escandaliza cuando, en lo tocante a Dios, se refiere a la hora de aplicar su justicia al pecado. Al que violó una niña, no, hay que aplicarle todo el peso de la ley. Y hay que aplicárselo, obviamente que sí. Pero cuando se viola la ley de Dios, como que ahí no hay muchas voces clamando para que la justicia de Dios sea aplicada de manera irrestricta. Ahí no se aplica. En este contexto no se aplica. Ahora, hermano, la gente se escandaliza por esto. ¿Saben por qué? Porque odian con enojo creer en un castigo eterno para sus pecados. No quieren creer que hay y habrá un castigo eterno para sus pecados esperándole en el infierno. No quieren creer eso. Por eso odian la idea de que hay un castigo eterno. Y muchas religiones, a sabienda de eso, crean un sistema doctrinal amañado para que la gente no se vaya y siga participando de sus actividades religiosas. Pero, amados hermanos, ¿cómo usted cataloga a un médico que sabe y es consciente de que usted tiene una enfermedad letal y se la oculta? ¿Cómo usted lo cataloga? ¿Cuál es la palabra que usted emplea? ¿Eh? Pues un criminal. ¿Por qué es un criminal? Porque sabe que tengo una enfermedad letal y no me la ha revelado para que yo pueda aplicar el tratamiento que esa enfermedad requiere para lidiar y curarla. ¿No ven que su castigo eterno es proporcional al desmérito de cada uno de sus pecados? Se ciegan ante eso y por esa razón se rehúsan a creer en la realidad de un infierno eterno después de la muerte. Quiera el Espíritu Santo abrir tus ojos para que veas con claridad meridiana, primero que nada, que si no te has convertido en cristiano, en cristiana, eres una persona maldita. No porque un brujo te maldijo, sino por la acción de quien dijo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras de la ley para hacerla. ¿Cómo tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es la identidad tuya delante de Dios en lo espiritual? ¿Cuál es la señal que te identifica desde lo alto? Hay una palabra que resume esa señal: maldito, maldita. Eres maldito, maldita, porque naciste de la descendencia maldita de Adán y de Eva. Eres maldito porque no has guardado ni uno solo de los mandamientos de la ley de Dios. Y viene el día en que tus oídos oirán una tercera maldición. ¿Cuál? Malditos, apartados de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Quiere el Espíritu Santo darte la fe para creer de todo corazón, para creer con toda tu alma que Cristo vino a este mundo para cargar tu triple maldición y la pena que merecen tus pecados en el infierno. Para eso fue que Él vino a este mundo, se encarnó, sufrió, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos y regresará por segunda vez para aplicar la tercera parte de la maldición. La tercera parte de la maldición. Se aplicó la primera sobre Satanás. Se aplicó la segunda sobre toda la faz de la tierra. Y se aplicará la tercera en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para consumar esa última maldición, Dios creó el infierno a tu medida, a la medida de tus pecados. Tú puedes que no creas esto, pero tu incredulidad no va a deshacer el maleficio de esa maldición que reposa sobre tu cabeza. Porque fuiste arrastrado a la maldición con que Dios maldijo a Satanás y fuiste arrastrado a la maldición con que Dios maldijo la tierra. No crea que eres algo diferente a eso. Eres una persona maldita hasta el día en que te arrepientas de tu pecado. Porque ese día la maldición será retirada, el hechizo de tu maldición será roto por la gracia de Dios. Quiera Dios darte la fe para creer que Él vino para impartirte la bendición de la vida eterna si lo recibes a Él como Señor y Salvador. Quiera Dios darte la fe de Isaac, de Abraham, de Jacob, para que abra tus ojos y tus oídos para creer lo que enseña el apóstol Pedro en 2 de Pedro 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí hay varios ejemplos de castigos universales. Varios ejemplos de castigos universales, tanto sobre ángeles como también sobre seres humanos. Si Dios no perdona a los ángeles, a ti te va a perdonar menos. Si no perdonó a Sodoma y a Gomorra, a ti te va a perdonar menos. Si no perdonó a los antidiluvianos, a la generación de Noé, a ti te va a perdonar menos. está reservados para ser castigados en el día del juicio, a menos que por la fe reciba a Cristo como Señor y Salvador. Porque Él vino para eso, para ser nuestro sustituto, para atraer sobre sí la maldición que pesa sobre nuestra vida de pecado. Él vino para morir la muerte maldita que tú y yo debemos de morir. Él la sufrió en lugar nuestro. Por eso clama al Señor en esta hora y dile: Señor, sálvame de las garras de mi incredulidad. Sálvame de la maldición de mi vida de rebelión y pecado contra tu gobierno justo, soberano y santo. Sálvame de mi corazón engañoso, depravado y perverso, que me ha mantenido alejado de Cristo, quien es la fuente de la vida eterna, el gozo y la paz. Señor, sálvame de mi espíritu obstinado y rebelde, que niega tus veraces y ciertas acusaciones de violar la ley que diste para mi bien. Sálvame, Señor, de la tiranía de mis pecados que han mantenido en oscuridad y esclavitud mi pecado, mi corazón depravado. Sálvame de las garras de Satanás, el príncipe de este siglo, y dame una vida nueva en Cristo Jesús, una vida nueva que esté sujeta y supeditada a cada uno de tus mandamientos. Renueva, Señor, un espíritu nuevo y un espíritu recto more dentro de mí. Dame un corazón conforme al corazón de Cristo. Dame ese arrepentimiento que mi alma necesita para dar un giro de 180 grados a mi vida en esta tierra. Capacítame por tu gracia para amarte como Cristo ama a la iglesia. Capacítame para amarte con todo el corazón. Dame en Cristo el perdón de todos mis pecados. Y ayúdame en tu gracia a andar en novedad de vida. Pues lo ruego para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén.